debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Y hoy estamos hablando con el recientemente nombrado superintendente de bancos, el licenciado Víctor Mancía. Nos acompaña también el licenciado Hugo Orochón, quien es el intendente de Estudios y Tecnología en Funciones, y Corina Ardón, quien también nos acompaña, quien es la encargada de comunicación, asesora en temas de comunicación de la superintendencia. Vamos a estar conversando con los tres. El licenciado Mancía se irá más o menos a la mitad del programa, que tiene también otro compromiso hoy por la mañana, y ahí es donde aprovecharemos mucho más a hablar del tema de tecnología y las nuevas herramientas y nuevos usos que se está dando a la tecnología en el sistema bancario. Pero vamos a empezar claramente con Víctor Mancía, tal vez preguntarte en tema de experiencia, ¿qué se siente asumir una responsabilidad como estas? Como le preguntaba yo al presidente electo de la Corte Suprema de Justicia, viene un año complicado, viene un año donde la supervisión financiera va más allá incluso que solo el actuar de los bancos en sí, y tiene que ver con los manejos de efectivo, de capitales, la legitimación de capitales dentro del sistema. Vienen muchas acciones que tienen que ver con la ley de adquisición de dominio, el combate al crimen organizado, al crimen internacional. Son una serie de temas que van mucho más allá de lo que normal y tradicionalmente ha sido la responsabilidad de la supervisión bancaria en sí. O sea, el simple hecho de supervisar el sistema bancario ya es una tarea ardua. Si a eso le agregamos todo lo último que te acabo de mencionar, es un reto grande. Y entonces, en cuanto estás nombrado para el puesto, es como una carga, una cosa demasiado grande que se ve enfrente, algo que viste en algún momento dado por los años de experiencia dentro de la super y demás, o es algo que se ve con una energía nueva y diferente para poder aceptar ese reto. Buenos días, bienvenido, Víctor.
Buenos días, Quique, muchísimas gracias por invitarnos a este tu programa. Pues en relación con lo que comentabas acerca de asumir esa posición en la superintendencia de bancos, pues realmente, al final de cuentas, es la culminación de toda una carrera en la institución, y es ilusionante, ¿no?, estar a ese nivel, en virtud de que ya puedes realizar, digamos, tus proyectos, tus sueños, de la mano o con el soporte de todo el equipo técnico que tienes a tu disposición. Yo me inicié en el año 77 como auxiliar inspector, y prácticamente a lo largo de estos años he pasado por todas las escalas, ¿no?, de la institución, hasta llegar a la máxima posición. ¿Qué se viene al final de todo esto? Pues realmente, en un principio, la superintendencia de bancos, como todas las superintendencias, tiene a su cargo la supervisión del sistema financiero regulado. En este caso, pues la banca, seguros, almacenes de depósito, casas de bolsa, casa de cambio. Y a partir del 2001, con la emisión de la ley de lavado de dinero, pues se le asignan nuevas atribuciones y se crea una dependencia, la IBE, que tiene a su cargo todo lo concerniente a la supervisión, a la prevención y a la represión desde el punto de vista administrativo de lavado de dinero. Es un ente que no en todas las superintendencias está adjunto. En este caso, las mismas autoridades sistémicas que están reguladas y supervisadas por la institución, de alguna manera hicieron alguna presión para que esa entidad formara parte de la superintendencia de bancos, por la confianza que se tenía en el profesionalismo del personal de la institución, debido a que se maneja información muy confidencial de los flujos de dinero de pues los clientes del sistema financiero en su totalidad, prácticamente, y eso requiere una absoluta ética, un manejo muy confidencial de la información para evitar, ¿no?, que se filtren situaciones que puedan provocar alguna situación de riesgo, no solo para las entidades supervisadas, sino para los clientes de las mismas. Así es que a partir de 2001 tenemos también a cargo la supervisión en materia de lavado de dinero, y es una labor que se ha venido realizando, diría yo, de que de menos a más. Hace algunos años el país estaba en una lista de países no cooperantes por parte del CAFI y se hicieron esfuerzos por sacar al país de esta situación. Actualmente estamos en un proceso de evaluación por parte de GAFIC que se inició el año pasado y que lleva tiempo la revisión, porque hay que ir a defender las posiciones y justificar el por qué, según nuestros criterios, hemos ido mejorando. Tenemos que comprobar ante la asamblea del GAFIC, que es el concurso de todos los ministros participantes de cada uno de los países miembros. Y la primera semana de noviembre tenemos como una postrera oportunidad para poder justificar los avances que hemos tenido y poder subir en esta escala. Actualmente cumplíamos con únicamente el 35% de los 40 más 9 principios. Ahora vamos a, después de haber hecho una evaluación, este grupo que vinieron al país el año pasado y que aún no ha sido conocido en la asamblea el resultado, ¿no?, del equipo de evaluación que vino al país. Esta, como te reitero, esta evaluación se va a hacer la primera semana de noviembre y vamos a asistir para defender nuestras posiciones como país, y la intención es defender lo que según nosotros es llegar a un nivel de cumplimiento del 65% de sus principios.
Parte de todo este proceso, escuchándote un poco hace cuánto tiempo estás en la superintendencia, además, ha ido cambiando completamente la superintendencia. La razón de ser, los principios, algunas de las cosas básicas pues siguen siendo las mismas, pero la dinámica, la misma tecnología y cosas de las que vamos a hablar en un momento dado, han ido cambiando por completo la forma en que se fiscaliza, pero lo que nunca ha cambiado es que muchos de los funcionarios de la superintendencia siempre han tenido acceso a cierta información, porque ahí está, es su labor revisarla. Y el riesgo de que esa información confidencial o secreta, digamos, de los cuentavientes pudiera haber sido hecho pública por alguien, siempre ha existido. Ese riesgo no es nuevo, sino que es un riesgo permanente que ha habido en la institución. Entonces, pero la tecnología, las nuevas herramientas, los nuevos tipos de usuarios y el nuevo tipo de uso que se le da al sistema bancario para llevar a cabo crímenes y otras cosas, ha cambiado la forma que se tiene que trabajar dentro de la super.
Definitivamente no. La institución ha sido siempre cuidadosa en la selección del recurso humano y no tenemos conocimiento de que alguien haya sido infidente de la información que se le haya confiado nunca en la vida. Si así hubiese sido o fuera, pues inmediatamente tendríamos que despedirlo. Esa ha sido la característica.
Solo tengo la pregunta, sí. ¿Despedirlo o se procede, se ha procedido penalmente o legalmente en contra de funcionarios que hayan infringido esas normas?
Como te contaba, no tenemos ningún caso en donde nosotros hayamos detectado que haya habido alguna infidencia de información, ¿verdad? Y llegáramos a detectar una situación así, tendríamos que proceder conforme a la ley.
Cuando se empieza a hacer todo ese cambio, todo este proceso nuevo, agregándole el tema del lavado de dinero, de legitimación de activos y demás, obviamente hay que prepararse, hay que reentrenarse en ese nuevo set de conocimientos. ¿De qué forma vuelve a capacitar a su personal la superintendencia, especialmente en estas áreas? Y después del corte hablaremos con el licenciado Rochón con respecto a tecnología, porque obviamente, además, imagínome yo que desde el 77 que entraste a trabajar a la superintendencia no se usan las mismas herramientas y la misma tecnología, no había computadoras en aquella época, no había revisiones en línea ni una serie de herramientas que ahora hay. ¿Hay un proceso de estar manteniendo al tanto a todo el personal de esas nuevas herramientas?
Es correcto. Haciendo una síntesis de cómo era antes y cómo es hoy, en efecto, al principio, como auditores que éramos y con esa visión de auditores, pues lo que hacíamos era papeles de trabajo de conformidad con lo que nos enseñan en nuestra profesión. Estaba orientado el trabajo a la verificación de normativas, a ver que las cuentas cuadraran, que las partidas contables tuvieran el respaldo correspondiente y de que los bancos cumplieran con la normativa. Era una normativa con mucha rigidez en donde prácticamente la banca central era la que hacía banca. Fijaba las tasas de interés, topes, fijaba cupos de créditos, topes de cartera, establecía tipo de cambio. Es decir, prácticamente en la Junta Monetaria se establecía no solo la política monetaria, cambiaria y crediticia, como se hace actualmente, pero en otros términos y con otra visión, sino que prácticamente le daban los parámetros y lineamientos a la banca en el ámbito que debería de actuar. Posteriormente hubo mucho cumplimiento, el enfoque de la supervisión se dio hacia el cumplimiento de normativa. Se empezó a emitir normativa en la cual ya había algunos visos de evaluación de riesgos, y actualmente con el desarrollo de la normativa a través de los acuerdos de Basilea, en donde ya el enfoque de supervisión es de una gestión basada en riesgos, en donde ya no vemos únicamente el cumplimiento de normativa, sino que estamos realmente viendo en un enfoque preventivo la calidad de la gestión de las instituciones financieras, en las cuales vemos cómo ellos gestionan, cómo planifican estratégicamente, cómo diseñan, cómo definen sus canales, cómo diseñan sus productos, cuál es la estructura de análisis de riesgos que ellos manejan. Los evaluamos ya en función de esos nuevos elementos, y esto requiere prácticamente el uso, el acopio de todo tipo de tecnología, ¿no? Empezando con la tecnología informática, la tecnología de nuevos productos, de nuevas formas de llevar los derivados, ¿verdad?, que son tan complejos y que provocaron toda esta situación de crisis en Estados Unidos, hasta nuestros días en los cuales pues la gente ya puede hacer sus operaciones bancarias a través de Internet.
Tengo que ir al corte, pero al volver tengo dos preguntas que me hicieron del público. Uno la hizo Jorge Orellana y la otra Lester Echeverría. Ambos tienen que ver, Lester Echeverría tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, todo este tipo de información. ¿Cuánta de esa información pudiera ser más pública y ordenada de cierta forma para que el consumidor y el usuario final pueda tener mejor discernimiento del tipo de servicios y calidades que tiene? Y Lester nos hace la pregunta de las asociaciones con el Ministerio Público y otras instancias para la persecución del lavado de dinero. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Nos acompañan aquí en cabina hoy el señor Víctor Mancía, quien es el superintendente de bancos. Nos acompaña también el licenciado Hugo Orochón, quien es el intendente de Estudios y Tecnología e Infunciones, y Corina Ardón, quien es la encargada de comunicación de la superintendencia de bancos. Y vamos a estar conversando tanto con el licenciado Orochón y con Corina un poco más adelante acerca de temas concretos con ellos, pero vamos a resolver las dos preguntas que teníamos ahí. Uno era el tema de las estadísticas, de la información financiera. La pregunta es mucho más compleja, pero habla que para que investigadores económicos, funcionarios de bancos, estudiosos de los mercados, puedan poder tener mejor información. Parte de lo que divulga mucho, por ejemplo, la Fed en Estados Unidos, es información mucho más concreta. Sus nueve regiones que tiene información más concreta acerca de cada uno de los mercados en los que ellos operan, y es información regionalizada que permite saber el movimiento de efectivo, el movimiento de cuentas bancarias, el movimiento de consumo por derivación de la información que hay en diferentes sectores del país. Un poco la pregunta viene en ese sentido, que si hay ese tipo de información, tanto de créditos como de movimientos y de gastos y de dónde, en qué agencias del país, dónde se mueve más dinero, específicamente para la información que tiene que ver con tomar decisiones.
Pues muchas gracias, Quique.
Esa pregunta fue la que hizo Lester Echeverría.
Sí, sí. Yo creo que es información muy muy útil, y que en efecto la Superintendencia de Bancos cuenta con ella. Y habiendo estado en la banca privada por muchos años también, se extraña ese tipo de información. Se siente la necesidad de que esa información debe estar disponible precisamente para que los agentes económicos puedan contar con información de mejor calidad, tanto para su propia planificación anual como para ver la evolución de digamos estas variables a lo largo del tiempo. Pues lo que les puedo comunicar es que hoy día ya se encuentra en la página de la Superintendencia de Bancos, a donde pueden consultar todo ese tipo de información, especialmente la relacionada con la cartera de créditos. Tenemos en el sitio información de la cartera por actividad económica, por región, por rango de concesión, por plazo de concesión de los créditos. También en esa información va incluida información relacionada con las tasas de interés por cada una de estas distintas categorías que ya mencioné, precisamente para que también el público se entere de cuál es la tasa promedio, por ejemplo, de créditos de consumo, cuál es la tasa promedio de créditos para vivienda, para que ellos vayan haciendo sus contrastes, ¿no? Y que también los agentes económicos vayan comparando para ver de qué forma van siendo competitivos. Esa información yo sé que es de utilidad, y hace aproximadamente 2 días estamos hablando de hoy martes, el viernes estaba colocada esa información ya en la página de la Superintendencia de Bancos, e invitamos a todo el público para que la vea y nos haga comentarios. A partir de ahora vamos a colocarla mensualmente en la medida que los bancos vayan proporcionando esa información.
Pues esa información de la que estamos hablando ahora, desagregadamente en diferentes formatos, está ya disponible.
Ya está disponible en la página de la Superintendencia de Bancos.
La otra pregunta que nos hacía Jorge Orellana cabalmente es el tema de si se le va a dar continuidad o se va a implementar un poco más estrictamente el seguimiento de todo lo que es legitimación de activos, lo que la IBE tiene que poder hacer con la Fiscalía, con por ejemplo la Secretaría de Inteligencia Civil, con otras instancias que estén involucradas, incluyendo obviamente con la CICIG en estos casos, que la CICIG persigue. ¿Hay colaboración permanente? ¿Hay unidades que se dedican específicamente a dar seguimiento a todos los casos estos?
Sí, en efecto. En primer lugar, tenemos un acuerdo de intercambio de información y de apoyo con el Ministerio Público, que fue firmado en la época de licenciado Barquín. Ahora, además, se ha organizado y conformado la Comisión de Apoyo Presidencial, ¿verdad?, a la coordinación y el esfuerzo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ya fue emitido el acuerdo gubernativo, fue instalada la comisión, ya se emitió el acuerdo de normativa interna y ya hemos tenido un par de reuniones. La semana pasada regresaron de Trinidad y Tobago el grupo de representantes de cada una de las instituciones que conforman la comisión de un congreso en Trinidad y Tobago, que tenía como propósito realmente contarse entre ellos mismos las limitaciones y las fortalezas que tenían para implementarlas de regreso en sus respectivos países. Este mes vamos a tener ese ejercicio para ver la implementación interna. Aquí está incluido todas las instituciones del organismo ejecutivo relacionados con el lavado de dinero, la IBE, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Inteligencia Civil e Inteligencia Estratégica. Hay un representante de la Vicepresidencia de la República quien coordina, y como invitados está la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público como invitado, porque no se le podía incluir en el acuerdo ni a él, ni a la Corte, ni al Congreso. En una reunión que tuvimos en el Congreso de la República también cursamos la invitación al Congreso, porque sí necesitamos que todos los organismos que tengan que ver con esto estén involucrados. Y con relación al Ministerio Público, pues incluso el mes pasado se montó un diplomado, y realmente con una sorpresa muy agradable, ¿no? Se desbordó, había una estimación de participación de unas 30 o 40 personas, pero llegaron más de 50. O sea, sí hay interés. Y en ese sentido, yo llamo a la reflexión. Necesitamos, y estamos trabajando en eso, para ir creando la conciencia de ver cómo hacemos nuestras transacciones en forma transparente, limpias, para evitar, ¿no?, que la sociedad se siga o se continúe contaminando con temas de lavado de dinero. Las normas son bastante rigurosas, pero se requiere una divulgación apropiada para que todos tengamos conciencia. La semana pasada tuvimos una experiencia realmente edificante, en la cual una persona obligada que no es supervisada, como son los bancos y las compañías de seguros, sino que son las otras personas que están
gasolineras,
exacto. Una agencia de vehículos nos ha reportado una operación sospechosa que ni un banco nos las ha reportado. O sea, ellos desistieron de hacer una venta porque su política es no recibir efectivo. A veces la gente se queja, ¿no?, de que esto va a perjudicar los negocios, pero ¿qué queremos, no? ¿Queremos negocios limpios o queremos hacer negocio a cualquier costa? Mira, que en el largo plazo lo que hace es destruir a la sociedad. En este caso, esta agencia, que es una agencia grande de importación de vehículos, nos ha reportado y se negó a hacer una venta porque se le estaban ofreciendo el pago en efectivo. Eso realmente inspira y nos alegra muchísimo que ya en este tipo de entidades, que no es más que una responsabilidad social empresarial bien aplicada, nos da esa muestra de que sí se pueden hacer las cosas si hay interés.
El tema suena un poco complejo, es al no tener todas las herramientas disponibles. Ayer el embajador de Estados Unidos mencionaba la necesidad de aprobar la ley de extinción de dominio, y él ponía el ejemplo de que hay varias actos que ha llevado a cabo el gobierno a través de diferentes instancias, recuperando o efectivo o diferentes tipos de propiedades que no las puede utilizar o no las puede aplicar al 100% para el mismo combate de crimen organizado al no haber una ley de extinción de dominio. Se ha venido hablando de esto mucho tiempo, hay mucha presión internacional. El no aplicarla nos pone en riesgo, tanto en la OCDE como en la GAFIC y este tipo de organizaciones. Estamos aquí al corte, pero volvemos a hablar un poquito acerca de ese tema para cerrar ya la participación del licenciado Mancía. ¿Cuánto se ha avanzado realmente en esto y en qué riesgo nos pone a nivel internacional con los organismos internacionales financieros y de supervisión financiera el no tener ese tipo de normativas, además de las que se han quedado en el tintero, como la ley que regula el secreto bancario y la ley que regula el tema de la emisión de acciones al portador? Vamos a ir al corte, estamos aquí en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Solo antes de ir a responder la pregunta que le habíamos dejado un poco en el tintero aquí al licenciado Mancía de la Superintendencia de Bancos, tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Aló, muy buenos días. Quique.
Buen día, ¿cómo estás?
Fíjate que primero quisiera mostrar mi satisfacción porque con el licenciado, con su invitado, se cumplen dos premisas que debían de estar presentes siempre en el sector público. Primero, que es una persona que ingresó desde los escaños más bajos y fue subiendo hasta que llegó al puesto más alto. Y segundo, que mantiene el personal, porque imagino que esta Corina no hizo la despedida que hacen todos cuando llegan de jefes a un puesto, ¿va? Pero eso es muy importante. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. Número uno, he preguntado en otras veces que han estado en otras emisoras si están controlando las cooperativas de ahorro y crédito, porque yo honestamente ya no creo en los bancos, porque en los bancos se han dado muchos problemas de malos manejos y nos han castigado a nosotros porque no podemos denunciar nada porque nos acusan de pánico financiero. Pero los bancos siguen operando tranquilamente y no sé si la superintendencia tiene iniciativa de ley para que se promueva una ley de que los dueños de bancos respondan con sus propiedades y bienes por los malos manejos que han hecho. Gracias, buen día.
Gracias por llamar. Víctor.
Pues muchas gracias por la pregunta. En efecto, la Superintendencia de Bancos tenía a su cargo la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito hasta antes de la emisión de la ley que creó el Instituto de Cooperativas. Las cooperativas ahora ya no son supervisadas por la Superintendencia de Bancos, sino por el Instituto. Así es que ya salieron de nuestro ámbito. No obstante, y de repente más adelante hablamos del tema, todo este tema de inclusión financiera que incluye microfinanzas como un vehículo accesorio o parecido son las cooperativas. En este momento estamos trabajando precisamente en una ley marco para las empresas microfinancieras, para regular la actividad de microfinanzas, y en un segundo paso estaríamos viendo todo el tema de cooperativas, porque todas juntas forman parte del sistema financiero de un país. Y realmente se tiene que tener un control, sino que realmente una vigilancia sobre todo el sistema, porque si falla, digamos, una parte del sistema, ver si lo otro entra, sustituirlo en caso de desequilibrios o debilidades de un sector, de forma que todo tiene que ser un poco incluyente, y estamos considerando todo este aspecto en el mediano plazo, ¿verdad? Para que realmente todo el sistema esté integrado. Pues en cuanto a la continuidad que hay que darle a las acciones, ¿no?, del supervisor, pues en efecto, esa es un poco la intención de mantener una continuidad, y estamos realmente en ese tema. Realmente el personal de la Superintendencia de Bancos, a raíz de la llegada del licenciado Barquín, pues se hizo toda una planificación estratégica con la participación de todo el equipo, y el personal, ¿verdad?, que lo conforma actualmente ha sido reclutado, ¿verdad?, con las mayores normas de rigor, y realmente no había necesidad de hacer ningún cambio, salvo los cambios normales por renuncias de la gente por asuntos personales, pero contamos con el personal y realmente estamos muy satisfechos con su desempeño.
En el tema, tenemos otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Muy buenos días, campeón.
Buen día, Alex.
Un saludo a mi amigo de muchos años. Felicitaciones, Lick Macía.
Muchas gracias.
Yo tengo dos preguntas concretas. Y sí ratifico mucho tu carrera brillante. Tú estabas en el 9 y yo estaba en el 6, cuando estábamos juntos. Pero tengo dos preguntas concretas que me hacen clic. La superintendencia no puede ser un ente más que fiscalizador y avisador, como estilo bombero. Sí participa en las decisiones de junta, pero a petit. Es vinculante cualquier señalamiento, porque no tengo el término jurídico feliz. ¿Y cómo van a hacer para cumplir que DAFI, incluso Basilea, tienen en la lista de países no cooperantes y no cumplidores a Guatemala? Y por último, yo le he venido dando seguimiento a los actos de la super. Afortunadamente, desde don Tomás Villamar, para mencionar a alguien probo e ilustre, creo que la super ha venido desempeñando un buen papel. Ahora le están poniendo un papel de investigador. ¿No te suena eso como una duplicidad de funciones? Y mi pregunta sería si eso no va a ser más arar en el desierto, y siempre a la orden para en lo que podamos aportar. Buen día.
Gracias, Alex. Un poco ahí la pregunta venía vinculada a lo otro que estábamos hablando, el tema de la IVE y la relación y la porque hay algunas cosas que se constituyen en delitos, y la IVE o la misma superintendencia no necesariamente son la instancia que puede dar seguimiento ya cuando se convirtió en delito.
Es correcto. Gracias por la pregunta, Alex. En relación con lo de vinculante de Gáfico o Basilea, no son vinculantes per se, ¿verdad?, porque no son instancias que se deban cumplir ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que ocurre es que son estándares internacionales bajo los cuales se mide, ¿no?, la eficiencia, el rigor con que opera una entidad o opera un país, y hemos evaluado que realmente, no obstante que son estándares diseñados para la banca internacionalmente activa, pues lo que estamos haciendo es requiriendo la aplicación de esos estándares a nivel de país para fortalecer y preparar a nuestra banca para que esté en condiciones, en primer lugar, de competir con la banca internacional que pueda hacer su incursión en el país. En segundo lugar, para que estén preparadas para salir también, como ya lo han hecho varias corporaciones nacionales. En relación con nuestro papel de investigador, en efecto, o sea, los mismos organismos internacionales en un principio se opusieron a que la IVE estuviera en la superintendencia de bancos, porque no es función de la superintendencia de bancos estar investigando este tipo de cosas. Sin embargo, grupos financieros de acá propusieron que fuera la superintendencia de bancos porque no estaban como muy confiados en que se dispusiera que alguna otra institución o instancia adjunta a cualquier otro ministerio o entidad pública tuviera cargo de este tipo de investigación, ¿verdad? Porque ya serían al menos dos agentes metidos en la, no en la investigación, sino que en el control de bancos y de cuentas bancarias. Como por ley se asignó esto a la superintendencia de bancos, pues lo tuvimos que hacer, y como realmente se nos asignó, lo vamos a hacer, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para hacerlo bien, porque realmente es parte de lo que se exige a nivel internacional, ¿verdad? Por el GAFI, por el GAFIC, de llevar una adecuada diligencia, una debida diligencia, ¿verdad? Por parte de los bancos hacia el control del lavado de dinero a través de conocimiento del cliente, que responde igual a estándares, ¿verdad? En este caso del GAFI, y que realmente el objetivo de cumplir es, no importa si lo hacen o no en otros lados, o si la norma la aplican o no los países que la promulgan, pero hemos evaluado y lo que consideramos bueno lo hemos aplicado, porque es para nuestra propia salud financiera.
Para volver un poquito a la parte con Eric Mancía, que se nos va a ir a otra actividad que tiene, ¿cuán importante se vuelve para poder estar en ese buen estatus a nivel internacional esas tres leyes de las que estábamos hablando, o por lo menos el tema de extinción de dominio?
Esto es todo, digamos, un espectro, un paquete de disposiciones, de mecanismos, de procesos que tienen que conjugar integralmente para que haya una mejora sustancial, y de esa forma no solo logremos los objetivos de prevenir y en su caso reprimir, ¿no? Tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, como para al final sacar buenas calificaciones, porque la calificación del país depende de muchas cosas. En primer lugar, la inversión extranjera; en segundo lugar, el costo de los recursos financieros que llegan al país. Ambas cosas son de beneficio para el país. Por ejemplo, el haber subido la calificación de riesgo país deviene, entre otras cosas, porque ha habido una mejora en el fortalecimiento del sistema financiero como consecuencia de las medidas que se han tomado. En relación a las herramientas que estarían pendientes, como la ley de extinción de dominio, es un elemento que ayuda sustancialmente a, digamos, reprimir, ¿no?, la actividad, en el sentido de que una vez se le quita la zanahoria, ¿verdad?, por la que lucha la gente, entonces ya automáticamente tienen que irse a buscar la zanahoria a otro lado. Pero mientras aquí se continúe, ¿no?, con que existen esos dulces para la actividad ilícita, entonces va a seguir habiendo, porque sigue existiendo el estímulo, ¿verdad?, para seguir operando en el medio. Así es que esa ley, además de otras cosas como el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con esto, y la educación de la sociedad en sí, y es parte de lo que estamos haciendo con nuestra campaña de educación financiera, todo eso en conjunto es lo que va a servir para ir saliendo de estas listas e ir mejorando, ¿no?, el desempeño y la sanidad de las finanzas en general.
Pues Víctor, te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros, que esta gestión que ahora, pues, de alguna forma se inicia después de tantos años de experiencia y de conocimiento y demás, pues sea bueno, como le decía al licenciado Archila, hablando de la Corte Suprema de Justicia, sea bueno para la institución, sea de buenos resultados para tu persona, pero además pues sea bueno para Guatemala el resultado que tenga tu paso ya en esta última grada de la institución, después de todo lo que has hecho.
Haremos nuestro mejor esfuerzo, Quique, realmente para eso estamos, para servir al país y a la sociedad. Yo realmente últimamente estuve en un grupo financiero internacional y a muchos les pareció extraño que diera el salto hacia atrás, ¿no?, hacia donde había estado, pero realmente yo creo que el país demanda el concurso y el esfuerzo de todos sus ciudadanos, y yo trataré de cumplir mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor. Vamos a ir al corte. Al volver, sí, vamos a conversar ya con el licenciado Orochón, con quien estaremos hablando un poco de las tecnologías nuevas. Hemos visto mucho cómo, a través de diferentes herramientas, de las tiendas de barrio, de diferentes puntos, y de la tecnología, el internet y ahora el celular, se puede hacer banca. Vamos a ir al corte, al regresar, vamos a hablar un poco de ese tema y que nos explique un poquito la tendencia que hay en esa línea y, finalmente, la certeza y la seguridad que debe o puede haber en este tipo de transacciones. Vamos a corte, vamos a sacar temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hoy hemos estado hablando acerca de la superintendencia de bancos. Nos acompañó el licenciado Víctor Mancía hasta ahora en sus primeros segmentos. Y pues aunque ya estaba por acá también el licenciado Hugo Orochón, ahora vamos a compartir con él un poco más en detalle, también con Corina. Vamos a hablar un poco acerca de actualmente la educación financiera que se está implementando. Bueno, el licenciado Orochón es intendente de estudios de tecnología en funciones. Efectivamente, el licenciado Figueroa es el intendente que no está en este momento en el cargo, pero además el licenciado Orochón es el director de estudios dentro de la intendencia, es el director de estudios específicamente. Pero acaba de tener una experiencia claramente con el tema este de la tecnología, el tema de la banca móvil. Hablemos un poco acerca de esto. Cuando se introducen nuevas tecnologías, nuevas formas de bancarizar, la superintendencia tiene que analizar, tiene que revisar cómo funcionan, qué efectos va a tener en el cliente, qué riesgos podrían haber en el momento de empezar a operativizarlos. Ustedes se mantienen constantemente a través de las direcciones de estudios y de tecnología, me imagino yo, o de información y tecnología, haciendo análisis de todas estas nuevas tendencias de la banca a nivel mundial. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Muy buenos días, Quique, gracias por su invitación a este programa. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de visitar un par de países, precisamente Filipinas y Kenia, para conocer el desarrollo que ha tenido la banca móvil. Se conoce a estos países como los modelos de éxito que se están implementando, y efectivamente la experiencia fue muy interesante. La banca móvil la hemos concebido como un canal utilizado por las instituciones financieras para llevar los servicios a la población. Como se conoce, este año Junta Monetaria emite un reglamento de agentes bancarios que precisamente entre sus objetivos tiene, igual que la prestación de este servicio, acercar el producto bancario a la población. Un reglamento que ya está vigente, e indudablemente la plataforma que se está constituyendo a través de estos agentes bancarios coadyuvará al mejor desarrollo de la implementación de la banca móvil. La banca móvil no es más que la utilización del teléfono celular para poder acceder a algunos servicios financieros que indudablemente van a estar establecidos en alguna normativa prudencial que será emitida por la Junta Monetaria.
Actualmente usan el ejemplo de Filipinas. En Filipinas, además del uso de la banca móvil, usan también las tarjetas sin contacto como un medio de pago. De hecho, en Filipinas, el mecanismo más grande para hacer transferencias o remesas familiares, más que la banca tradicional, es a través de estos sistemas electrónicos, donde la misma tarjeta, por ejemplo, en el transporte público ahora, en el SIGA o cualquiera de estos mecanismos, se convierte en una herramienta, en un instrumento de pago. Y lo han hecho así en lugares como Filipinas, porque como esa tarjeta la utiliza el transporte público, pues es más masivo, ¿verdad? O sea, más gente tiene acceso a ese tipo de tecnología. Más allá de la banca móvil y de las regulaciones que ya se están implementando, ¿cómo se verifica, cómo se puede tener certeza de que, pues obviamente ahí, si lo pueden estar escuchando a uno una llamada telefónica? Imagínense si no le pudieran estar, pues, como les decía yo, interceptando la información bancaria, tanto a nivel de internet como a nivel de telefonía. ¿La superintendencia verifica y valida los usos de esa tecnología para la supervisión?
Efectivamente, Quique, seguramente la normativa que se emitirá en su oportunidad, igualmente como reglamento de agentes bancarios, contemplará la elaboración de un modelo operativo por parte de las instituciones bancarias, en donde indudablemente se van a considerar todas las medidas de seguridad. Estos reglamentos son supervisados o revisados de alguna manera por la superintendencia de bancos. A esta visita a la que asistimos a Filipinas y Kenia, nos acompañó el director de TI, nuestro director de tecnología de la información, precisamente para abordar estos temas. La experiencia que tuvimos nos deja ver que efectivamente es un medio muy seguro. Realmente la utilización del teléfono inicia con la apertura de una cuenta. de una cuenta, y esto permite de alguna manera dejar registrada toda la transaccionalidad que se hace. Es decir, las instituciones bancarias estarán obligadas, como lo están ahora, a reportar cualquier tipo de operación sospechosa que se pueda detectar a través de este mecanismo, porque al final del día seguirá siendo una cuenta constituida en una institución bancaria, y lo que se está facilitando de alguna manera es su manejo a través del teléfono celular.
En el tipo de estudios y análisis que ustedes hacen dentro del banco, están evaluando constantemente estas, no solo las tecnologías, pero las nuevas tendencias en la banca, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para ir siempre un poco un paso adelante. Cuando hablamos de supervisión bancaria, por eso lo decía el señor Marcía, antes era como que muy estático, o sea, cada algunas décadas había algún cambio sustancial en cómo se operaban los bancos, pero ahora mes a mes, por lo menos año con año, hay nuevas herramientas, nuevas ideas, los derivados que decía que pasó en Estados Unidos, o sea, hay nuevas herramientas y figuras financieras que se usan. Ustedes hacen estudios constantemente para verificar y validar las tendencias de ese tipo de cosas, de usos.
Efectivamente, Quique, la Superintendencia de Bancos tiene dentro del mismo departamento de estudios y dentro del departamento de análisis económico personal que está dedicado a investigar este tipo de tendencias. Y una muestra, de alguna manera, es este producto que estamos comentando el día de hoy. Es un producto donde hemos empezado a platicar ya con la banca y Superintendencia de Bancos. Con estas visitas que yo le comentaba, pues la idea es obtener la experiencia que han tenido estos países en el tiempo que llevan de estar utilizando el teléfono celular para acceder a los servicios financieros. Y de alguna manera, derivado de esta experiencia y de este conocimiento y la información que se tiene, elaborar la normativa necesaria, de alguna manera, para dar señales al mercado de por dónde podría ir encaminándose la prestación de este servicio.
Ahora, una de las partes importantes que se ve en todo esto, y aquí voy a molestar ahora a Corina, es un poco el tema de la educación financiera. Hemos hablado ya de esto en otras oportunidades, tuvimos un programa específicamente del tema, con este tipo de nuevos servicios bancarios, nuevas tecnologías y demás. Si de por sí somos un país relativamente analfabeta en el tema de educación financiera, con estos nuevos tipos de herramientas y demás, se complica un poco más si no tenemos realmente esa capacidad de educar y de compartir esa información con la gente. Buen día, Corina, bienvenida.
Gracias, Quique, muy buenos días, un gusto saludarte y saludar a los amigos radioescuchas de Radio Infinita. Efectivamente, como tú bien lo dices, paralelo a implementar todo este tipo de mecanismos y herramientas que son novedosas para nuestra gente, va acompañado de un proyecto de educación financiera. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos maneja dos grandes temas asociados a la educación financiera. Un proyecto macro que estamos trabajando con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que es el diseño de una campaña de educación financiera para atender a la ciudadanía con poca o ninguna información financiera. Estamos trabajando en la construcción de esta campaña para llevar mensajes muy puntuales con un lenguaje muy claro, quitando los tecnicismos para que sea accesible a toda la población y que puedan comprender la importancia de tener estas bases de educación financiera y poderles trasladar todos los mensajes que nuestro proyecto incluye. Y parte de estos mensajes pues es llevarle la información de productos nuevos, como sería el tema de la banca móvil. Adicional a este gran proyecto macro que estamos trabajando con el apoyo del BID que te comentaba, Quique, la Superintendencia de Bancos como institución ha empezado a dar algunos pasos ya en el tema de educación financiera, que lo conversamos en el programa anterior, con implementar herramientas mucho más accesibles en el tema de información económica financiera, como lo es el tiraje del ABC de educación financiera, en donde pues los medios de comunicación, los propios bancos se han sumado a este esfuerzo de país para llevar la información a los ciudadanos. Hemos empezado a subir más información a nuestra página web, como lo mencionaba el señor superintendente. Queremos llegar a todos los sectores y ponemos a disposición el sitio en internet de la Superintendencia de Bancos, que es el www.sib.gov.gt. Adicionalmente, pues espacios en medios de comunicación que nos permiten llevar a la población más información para que tomen mejores decisiones.
Tengo una llamada en línea antes de ir al corte. Buen día, adelante.
Quique, muy buenos días.
Buen día, Mancho, ¿cómo estás?
Bien, nada más, me llama poderosamente la atención el lenguaje tecnológico complicado que se está utilizando en la temática esta de la banca móvil. Me llama poderosamente la atención porque mencionaba el encargado de esta área que había estado en el África, y realmente el desarrollo tecnológico no lleva ni siquiera a la utilización de redes por internet, sino el desarrollo se hizo a través del sistema SMS de mensajito. Incluso la empresa Orange, que es la de mayor desarrollo y crecimiento en todo el África, la bancarización la desarrolló por mensajito. Me llama poderosamente la atención si están considerando el sistema africano, al cual se refirió con mucha certeza y seguridad, o si está haciéndose una mezcla hacia la obligatoriedad de la utilización del internet como medio de bancarización. Muchas gracias, Quique.
Gracias, Pancho. Voy a ir al corte. Luego vamos a hablar un poquito acerca de esos temas, de los dos ejemplos y la diferencia entre ambos, la diferencia entre el caso de Kenia y el caso de Filipinas. Y una cosa curiosa que sucede, Guatemala en algunos temas lo que ha hecho es saltarse una etapa tecnológica. Voy a ir al ejemplo del tema del transporte público. En muchos países el paso intermedio fue el uso de un token, o sea, una moneda o incluso la cinta magnética como un medio tecnológico de transacciones en los transportes públicos. Guatemala pasó de una vez a las tarjetas sin contacto, cosa que en Europa y en otros países pasaron por cada una de las tecnologías que hubo en su momento. Guatemala estaba tan atrasado en ese tema de cuando iba a implementar ya un sistema de prepago, pues utilizó la última tecnología disponible en vez de pasar por una cadena de tecnologías. Parecido nos está pasando en algunos temas en la banca. Estamos siguiendo a la última tecnología disponible, pero vamos a hablar un poco de ese tema al volver del corte. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Nos acompañan ya en este momento Corina Ardón, quien es encargada de todo lo que es el tema de comunicación también de la Superintendencia de Bancos. Y nos acompaña el licenciado Hugo Orochón, quien es el director de estudios dentro del banco, pero además es el intendente de estudios y tecnología en funciones en este momento, y estamos hablando de tecnología y de banca móvil y demás. Y hacía la pregunta el doctor Beltranena con respecto a la tecnología, si estábamos hablando exclusivamente de seguir utilizando el internet por medio de los teléfonos, o si estábamos hablando de usar SMS u otro tipo de mensajitos de texto y demás para el uso. Incluso yo les agregaba algo durante el corte, que esos mismos teléfonos, teniendo un chip sin contacto, pueden convertirse en una tarjeta de pago. Solo acercar el aparato telefónico a un lector permitiría hacer transacciones también como una tarjeta de prepago o una tarjeta de débito, como funciona el transporte público ya acá en las tarjetas SIGA. Yo sé que no es el área específica de licenciado, porque no es el encargado de tecnología e información, pero ¿en qué dirección se está yendo en este sentido? ¿Qué es lo que regula y qué tecnología es la que se está empezando a manejar más en Guatemala? ¿La de mensajes de texto o la de internet?
Gracias, Quique, por la pregunta. Igualmente al doctor Beltranena, una pregunta muy muy interesante. Efectivamente, en Kenia la empresa Orange es una de las empresas que ha profundizado bastante en este tema. Básicamente los modelos que conocimos, aparte de este modelo implementado por esta entidad, las pioneras o las empresas que más profundización han logrado con este producto en Kenia son las empresas Safaricom y Equity Bank. Conocimos ambos productos, ambos modelos. La idea no es copiar los modelos de estos países, sino adaptarlos al marco regulatorio que tenemos nosotros en Guatemala y al avance que nuestra propia tecnología ha tenido en nuestro país. Existe la banca electrónica y existe la banca móvil. La banca electrónica, que se prestan los servicios a través de internet como una de las vías, esa pues ya se ha empezado a desarrollar en Guatemala. Muchos bancos prestan ya este servicio a sus usuarios a través del internet. Lo que se está pensando con la banca móvil es utilizar el teléfono celular. Como bien lo mencionaba aquí, que no soy experto en temas de tecnología, pero afortunadamente nos acompañó el ingeniero José Alfredo Cándido, nuestro director de TI, y tuvimos la oportunidad de conocer de alguna manera los modelos implementados en estos países. Lo que sucede es que en el teléfono no radica ninguna información. En el teléfono lo que una persona tiene es un software instalado que le permite acceder a los sistemas implementados por los bancos.
Lo que logramos nosotros ver y lo que hemos platicado a nivel nacional es que existe una entidad bancaria como responsable del manejo de la cuenta, existe una infraestructura telefónica que es proporcionada por una empresa de telefonía, y en algunos casos podría existir alguna empresa de soporte informático para la plataforma informática, pero finalmente es el banco el responsable de la administración. Lo que sucede es que lo que nosotros vamos a velar y estamos viendo, y de igual manera sucede en estos países, es que los mensajes que vayan a circular del teléfono a la plataforma tecnológica implementada por los bancos vayan a ser mensajes cifrados. El PIN, por ejemplo, que se utiliza para poder acceder a la cuenta es un PIN que no radica en la memoria del teléfono. Es decir, el teléfono viene a ser simplemente un canal, un medio de comunicación para poder acceder a los servicios. Creemos que con la supervisión inclusive de los sistemas de los bancos estamos por implementar un reglamento de administración del riesgo tecnológico, se complementará muy bien el tema de la implementación de este servicio en Guatemala.
Hacía la pregunta en ese sentido, Hugo, porque al final la tecnología, las herramientas, la creatividad de las entidades financieras o los actores financieros, incluso ya hablando del tema de la INE, de las entidades que no son necesariamente del sistema financiero autorizado, pero que sí operan en cantidades grandes de dinero, está el sistema de telefonía. Ya de alguna forma, como las gasolineras, las ventas de vehículos, como lo decía el superintendente hace un rato, las mismas telefónicas están empezando a ser sujetas a cierto tipo de verificaciones de parte de la IBE por las cantidades de dinero que manejan. Por ejemplo, yo sé que la telefonía, entre el 90 y el 95% de su negocio es con tarjetas prepago, no es con cuentas fijas, con lo cual no se sabe necesariamente quién ha adquirido estrictamente cada una de las tarjetas prepago, más si se compran a través de mayoristas y de distribuidores, y se compran en la calle, y simplemente se compra la tarjeta o el código, porque ahora ya solo le mandan un código. La cantidad de dinero en efectivo que se maneja allí es enorme, a veces es más. Cada una de las empresas de telefonía que hay en Guatemala maneja más dinero que la mayoría de bancos de Guatemala, ya podría tener un banco propio. Esas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos usos, requieren que la superintendencia esté permanentemente al tanto de qué está haciendo algún actor dentro de Guatemala, aunque no sea un actor sujeto a la supervisión financiera.
Exactamente. Hasta ahora lo que hemos tenido es acercamiento con las instituciones bancarias. Estamos muy claros que el producto de la banca móvil va a ser a través de instituciones bancarias. Estamos muy cuidadosos de que los productos que se puedan implementar por otro tipo de instituciones no caigan dentro del delito de intermediación financiera. La captación nos interesa mucho analizarla muy de cerca. Entre tanto, no caigamos dentro de estos temas, que el producto que se esté desarrollando no se enmarque dentro de estos temas. Pues la superintendencia de bancos obviamente es uno de los aspectos que está viendo muy de cerca. Afortunadamente, como comentaba hace un momento Quique, la transaccionalidad que se da de las operaciones a través de este producto está quedando registrada en una base de datos que es responsabilidad de una entidad bancaria. Igualmente existe ya normativa prudencial para poder monitorear el tema de lavado de dinero.
El esquema pues de lavado de activos o de lavado de dinero ha sido un tema que hemos estado hablando, lo hablábamos con Víctor hace un momento, pero se vuelve mucho más difícil de estar rastreando o estar persiguiendo cuando hay estas nuevas formas de manejar. Incluso se habla que parte del problema en el tema del lavado o legitimación de activos es que a veces extorsiones o algún tipo de transacciones de ese tipo, incluso cobros de secuestros y demás, se hacen por medio de tarjetas de teléfono o de otros medios de pago que se vuelven fácilmente efectivo, pero que no son rastreables, digamos, no es fácilmente rastreable que le entreguen a alguien un número X de tarjetas de telefonía móvil a que le entreguen efectivo o alguna transacción de ese tipo. Se vuelve mucho más complicado estar dando seguimiento a ese tipo de herramientas. Facilitan el negocio bancario, que facilitan a los consumidores y al cliente el acceso a servicios bancarios, pero complica mucho más la supervisión.
Seguramente, estamos cuidando básicamente ese aspecto, como lo comentaba también hace algún momento. La persona que tenga un teléfono y que pueda tener acceso a través de su teléfono a estos servicios bancarios va a tener que constituir una cuenta en un banco. se abre una cuenta, estamos trabajando en un modelo simplificado para poder aperturar cuentas de bajo valor. Prácticamente el servicio de la banca móvil está dirigido a cuentas de bajo valor, cuentas que tienen un límite de saldo, cuenta que tienen límites en cantidad de operaciones que se pueden hacer, mensualmente. Y al estar aperturada una cuenta en un banco, la transaccionalidad, repito, queda rastro de las transferencias que se hacen de una cuenta a otra. Si yo utilizo el teléfono, por ejemplo, para comprar en un supermercado, forzosamente tengo que trasladar de mi cuenta a la cuenta del supermercado, y ahí queda el registro de la transferencia que estoy haciendo,
¿verdad? Nuevamente, el teléfono es simplemente el instrumento a través del cual se accedió a su cuenta personal, para la cual se tiene un número de PIN particular, y se hace la transacción al código del cliente en particular, que en este caso sería el supermercado al que se tiene una transacción, y ahí se traslada dinero de una cuenta a la otra.
Así es.
Todo eso queda registrado. Interesante el concepto de que estaría restringido probablemente el número de transacciones, los montos de las transacciones, el valor máximo de los que pueden manejarse las cuentas, acceder, por ejemplo, a compra y venta de divisas.
Lo que hemos visto, los servicios tradicionales, es retiro de efectivo, depósito
pago
de efectivo,
pago
de servicios y transferencias.
Entre cuentas, bueno, las transferencias normalmente se hacen entre cuentas que uno tiene el mismo control, pero ahora ya hay un nuevo servicio que prestan muchos bancos, que es transferencias a terceros. Caería bajo ese rubro de transferencias a terceros.
Realmente, para poder hacer una transferencia, tendrían que haber dos personas que tengan el servicio
disponible.
El servicio disponible, ¿verdad? Afortunadamente, con la resolución que comentábamos hace un momento, Quique, de los agentes bancarios, creemos que existe una plataforma implementada que facilitará la implementación de este otro servicio. Estamos pensando en hacer algunas modificaciones a este reglamento para que la población en el interior pueda aperturar cuentas a través de un agente bancario, pero finalmente sería la institución bancaria la responsable de la apertura de esa cuenta y la implementación de la política Conozca a su Cliente por temas de lavado de
dinero. Vamos a ir al último corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos conversando con el licenciado Hugo Orozón, quien es el director de estudios de Superintendencia de Bancos y es el intendente de Estudios y Tecnología en Funciones en este momento. Acompaña también Corina Ardón aquí en cabina. Hemos estado hablando en esta última etapa del tema de tecnología, de banca móvil y ese tipo de herramientas. Dos dudas que surgen ya con temas de seguridad. Lo hablamos antes, entiendo que no es dinero, el teléfono en sí valga dinero, pero el teléfono accede a tu cuenta bancaria, y accede a la cuenta bancaria por medio de una conexión, y a través de esa conexión se accede a través de un número de PIN para poder acceder a darle órdenes a la cuenta bancaria, como se hace por internet o como se hace en un cajero automático. Las preocupaciones que pueden haber en estos casos es: ¿qué pasa si pierdo el teléfono? ¿Cuánto, a menos que yo tenga en la memoria de mi teléfono el número de PIN en algún lugar y ponga este es mi número de PIN de la cuenta, que sería pues algo y ahí se la estás dejando en la puerta a cualquiera, el robarte eso es lo mismo que robarse una tarjeta de cajero automático, por ejemplo? Sin el PIN pues no pueden acceder a la cuenta. Sin embargo, ¿qué riesgos tendría o no que alguien te amenace? Así como han habido casos ahora que te amenazan y te llevan un cajero, te dicen: usted con su tarjeta saque dinero o deme su número de PIN, vamos a sacar dinero, vamos a retirar efectivo. ¿Qué tanto ese tipo de riesgos potencialmente hay a la hora de trasladar esa capacidad al teléfono?
Efectivamente, Quique, en el caso, por ejemplo, de la pérdida del teléfono, para poder acceder a la cuenta que previamente se ha aperturado por medio del teléfono celular, existe un PIN, una identificación personal que es creada por la persona propietaria de la cuenta. A menos, como tú decías, de que el PIN esté anotado en el teléfono, pero obviamente esa no sería una recomendación, la persona que encuentra o que roba un teléfono pudiera acceder a la cuenta, pero de lo contrario no podría. Lo que sucede en este caso es que la persona a quien se le roba el celular o que extravía un celular debería notificar a la institución bancaria la pérdida de este celular para complementar, digamos, alguna medida de bloqueo de esta cuenta. Pero la persona que roba el teléfono tendría que conocer el PIN para poder acceder.
El tipo de transacciones básicamente estarían limitadas. No es que se pueda hacer cualquier tipo de transacción con el aparato telefónico, pero al poder tener el número de PIN, sí se puede tener acceso a hacer las transacciones. Ahora, si la persona lo que hace es una transferencia de la cuenta del dueño del aparato telefónico a una cuenta personal del que se lo está robando, obviamente queda el rastro de a qué cuenta lo transfirió.
Exactamente, esa es una de las ventajas que en los registros, en las bases de datos de las instituciones bancarias o de esta empresa que pudiera prestar de alguna manera la infraestructura tecnológica, aunque el control de la base de datos está a cargo del banco, la responsabilidad del banco, ahí queda registrada la transacción que se da de la cuenta del propietario del teléfono, digamos, a la cuenta a quien se le está exigiendo que haga una transferencia, y a partir de ahí se podría generar alguna investigación.
El tema obviamente es complicado, lo hablábamos hace un ratito, el estar poniéndose al tanto de todas las nuevas diferentes tecnologías y herramientas y usos financieros o productos financieros que hay en el mercado, que puedan estar habiendo en el mercado, es un trabajo permanente. La banca ha cambiado muchísimo. Las necesidades de los consumidores y de los clientes financieros ha cambiado muchísimo. Y eso obliga a estar haciendo análisis y estudios constantemente de las tendencias, de las necesidades de los usuarios y demás. ¿Hacen ustedes o tienen qué tipo de relación tiene, digamos, la dirección de estudios con los bancos del sistema en sí para aprender de ellos y que ellos aprendan de las experiencias no solo de otros bancos, pero a nivel mundial? Que ustedes fueron a aprender ahora a Filipinas y a Kenia, por ejemplo, cómo se le traslada a los demás bancos y cómo se le traslada la dirección en la que la superintendencia está pensando poder permitir o regular ese tipo de transacciones en Guatemala.
El producto este se está desarrollando bajo un esquema bien planificado, Kike. Hemos empezado con reuniones con algunas instituciones bancarias en donde nos han expuesto los modelos que ellos tienen pensado implementar. Nosotros por nuestra parte hemos investigado la normativa que recientemente se emitió en México, la visita que hemos hecho a estos dos países. Somos miembros de AFI, que es una institución que persigue la inclusión financiera. Nosotros tenemos el apoyo de la red de superintendencias o de organismos supervisores que están afiliados a AFI. Creemos que contamos con la información suficiente y con el acercamiento y con la apertura, sobre todo, de las instituciones bancarias para llevar de la mano este proyecto. Realmente es impresionante, Kike, cuando uno ve, tuvimos la oportunidad de visitar el área rural, cuando uno ve lo contento que está la gente, lo satisfactorio que siente una persona del área rural de poder acceder a una cuenta, a un servicio financiero a través del teléfono. Parte de los comentarios que nos hacían es que hay un ahorro de costos porque ya no es necesario trasladarse exactamente a una agencia bancaria, liberan tiempo para poder estar con sus familias, para poder dedicarse más a los negocios que estén implementados. Sí vemos que es un producto que está dirigido bastante a este sector. Sabemos que las personas bancarizadas y que tienen acceso a internet y que tienen las posibilidades de tener una computadora en su casa ya tienen acceso a esta banca electrónica. Lo que se pretende es aumentar la penetración de los servicios financieros a la población, y creemos que este es un medio bien estudiado, bien normado y bien supervisado. Creo que es un medio que puede funcionar muy bien en Guatemala. Aquí
en Guatemala actualmente estamos arribita del 30% de bancarización y sin embargo estamos casi en 80% de acceso a la telefonía móvil. O sea, esos dos números rápidamente te hacen ver que una tendencia normal y lógica era pasar a la telefonía móvil como un sistema de bancarización. Entonces este proceso va a tomar aprendizaje de todos nosotros, va a tomar aprendizaje del sistema bancario en sí. Los bancos a veces son un poco conservadores, pero también a veces tenemos bancos que son demasiado agresivos. El poder encontrar esos puntos medios es parte de esa función que ustedes tienen que estar llevando a cabo para poder encontrar cómo podemos acceder a dar mejor acceso al sistema bancario, al usuario, pero al mismo tiempo que logremos mantener el resguardo y el control de los riesgos potenciales que se derivan no solo de que las transacciones sean seguras, sino de que no sean el conducente de un delito.
Exactamente. Y yo creo que el acercamiento con las instituciones bancarias que hemos tenido va a ser fundamental en este tema. Afortunadamente, el producto que pudiera implementarse en Guatemala va a ir de la mano con la emisión de normativa prudencial que en su momento emitirá Junta Monetaria, que creo que va a mandar señales certeras de por dónde va a ir encaminándose el producto. Obviamente no queremos matar el producto. La idea es desarrollar el mercado, pero en una forma ordenada, con lineamientos claros, con normas establecidas en una forma concreta y precisa en la normativa que emite la Junta Monetaria, para permitir que la población pueda tener más acceso a los servicios financieros.
Pues Hugo y Corina, muchas gracias por habernos acompañado hoy acá durante el programa. Es un tema interesante porque todos tenemos ya teléfono prácticamente, muchos que además manejamos cuentas, hemos visto las facilidades que se pueden dar a través de ese tipo de herramientas, pero a veces preocupan algunos temas, y por eso la importancia de tenerlos a ustedes acá en cabina, que le expliquen un poco a los a nuestros oyentes del uso de las herramientas, porque aquí al final no se convierten solo en clientes los bancos y el cliente del banco, sino que también los negocios y los comercios que terminan involucrándose en aceptar transacciones por vía de teléfono, porque como lo decíamos hace un momento, para que la persona pueda transferirle al estar comprando en una tienda o en una barrotería o en un supermercado o en el cine comprando una entrada, no solo tiene que estar conectado al sistema de telefonía móvil el que va a comprar, pero tiene que estar suscrito a ese servicio de telefonía móvil, pues de banca a través de telefonía móvil, el establecimiento donde se va a llevar a cabo la transacción.
Exactamente así.
Y esto es un poquito la ir aprendiendo, ir conociendo ese tipo de herramientas que van a estar disponibles y las regulaciones que van a estar vigentes es la parte importante para que no cometamos errores o no invirtamos en tecnología o en herramientas que alguien nos esté ofreciendo ya si no están aún autorizadas o no forman parte de lo que es la normativa que se está implementando. Así que gracias Hugo por haber estado acá con nosotros.
Gracias, Quique, por este espacio.
Corina, muchas gracias también nuevamente por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Quique, por este espacio y por permitirnos llegar hasta todos los usuarios de la población. Y si me lo permites, únicamente reiterar que la Superintendencia de Bancos cuenta con una oficina de atención al usuario que ponemos, como siempre, aprovechando estos espacios, a disposición de la población para cualquier orientación que requieran, cualquier consulta respecto a sus cuentas bancarias, a dónde invertir su dinero, y si la institución donde está invirtiendo es supervisada, pues puedan acudir a nosotros. El teléfono es el 2429-5000. Estamos ubicados en las oficinas de la Superintendencia de Bancos en la Novena Avenida 2400 Zona 1. Y si no puede llegar hasta con nosotros, pues ponemos un correo electrónico a su disposición, que es el info@cib.gov.gt, para atender cualquier consulta que requieran hacer respecto al sistema financiero supervisado.
Gracias, Corina. Gracias, Hugo. Nuevamente, gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más. Mañana es viernes de propuesta urbana, es una semana corta, hubo dos jueves y dos viernes en la semana. Octubre tenía, es la primera vez en 500, bueno, hasta dentro de 555 años va a volver a pasar, que este mes tiene cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos. Pues esta vez tuvimos dos jueves y dos viernes de más. El lunes pasado fue como un jueves y hoy y el martes fue como un viernes. Hoy es el siguiente jueves de la semana y mañana el viernes de propuesta urbana. Vamos a estar hablando acerca de temas de ciudades en riesgo. La semana pasada estuvieron acá los amigos de Naciones Unidas. Mañana nos acompañarán en dos grupos diferentes nuestros amigos de IDEA. Que estaremos hablando acerca de este proyecto que están promoviendo tanto el CACIF como la OIT como Jóvenes por Guatemala, ideas para la prevención y reducción de desastres en diferentes comunidades, y premios Ford al medio ambiente. Son temas vinculados, son temas relacionados, y les estaremos compartiendo también acerca de un foro en el que estaremos participando como moderadores el día lunes por la tarde en la Universidad Rafael Landívar, cabalmente sobre el tema de prevención y reducción de desastres en nuestro país. Gracias por habernos acompañado una vez más. Mañana viernes de Propuesta Urbana los esperamos, y les recuerdo como siempre que la gloria, la honra y el honor son siempre para el Señor. Dios los bendiga.